COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles 6 de abril de 2022. Se celebra hoy en todo el mundo el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y para la Paz. En 2013 se impulsó la celebración de este día desde la Organización de las Naciones Unidas y en los tiempos que corren, la verdad que podemos decir que tiene más sentido que nunca, porque el deporte traspasa fronteras y juega un papel, yo diría, me atrevería a decir, sin equivocarme, que fundamental en la transmisión de valores y principios éticos en la sociedad. Vuelvo a incidir, en una época marcada, tristemente, por la invasión de Rusia sobre Ucrania, también por las distintas guerras, los distintos conflictos en todo el mundo, y por otro lado también, por qué no decirlo, por todos estos altercados que vivimos en estadios, en eventos culturales y deportivos de todo tipo. Es muy importante que la palabra deporte y la palabra paz vayan unidas. En esta ocasión, bajo el lema, en este año 2022, garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos. Tenemos un programa completo, cargado de noticias y de muchos temas, además muy diversos. Comenzaremos hablando del Celta, que quiere olvidar toda esta polémica marcada por el polémico arbitraje de González Fuertes este pasado fin de semana en Balaídos y centrarse en lo próximo, en el partido que le enfrentará en el RCD Stadium contra el Real Club Deportivo Español. Además, ya conocemos rival para los juveniles celestes en la Final Four que se va a disputar este próximo, entre estos próximos días 13 y 16 de este mes de abril en el Anxo Carro de Lugo. Los celestes se van a enfrentar al equipo juvenil del Real Club Deportivo Español, precisamente el próximo rival del primer equipo en Liga. Analizaremos todo lo que ha dado de sí una emocionante jornada en Primera y Segunda Federación. Traemos baloncesto con una noticia muy especial para uno de nuestros equipos aquí en la provincia de Pontevedra y más sorpresas con las que os acompañaremos en la próxima media hora de radio. Con estos titulares arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vire, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Casi 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos lo mejor de nuestro deporte desde ya y hasta las 4.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Esta mañana ha tenido lugar en la ciudad deportiva Afouteza la segunda sesión de trabajo de la semana para el equipo que entrena Eduardo "El Chacho" Coudet, con la única baja por lesión del capitán Hugo Mayo. Olvidada ya la polémica derrota contra el líder, la plantilla se enfoca en lo próximo, como te decía, en el compromiso liguero del domingo en el RCD Stadium ante el Español. Pendientes, como no podía ser otra manera, de la posible sanción Aspas, que recuerdo podría llegar a ser de 4 partidos por las declaraciones del número 10 celeste sobre la actuación de González Fuertes tras la derrota contra el Real Madrid. En las próximas horas deberíamos conocer cuál es la resolución final por parte del comité de competición y, lo más importante, lo que a nosotros más nos interesa, si el Celta va a poder contar o no para los próximos compromisos con su futbolista más destacado, más diferencial. Más allá de esto, sonidos de esta misma mañana. El club nos ha nutrido de sonidos del guardameta titular, de Matías Dituro. Hablaba el portero argentino del Celta sobre su rendimiento individual, sobre todo sobre su capacidad de parar penaltis, como lo hizo el pasado fin de semana en el segundo lanzamiento de Karim Benzema. Dice Dituro que todo esto está muy bien, que parar penaltis es muy bonito, pero si no sirven para ganar un partido, no vale de nada.
Si miro el cómputo global, obviamente que sí, pero a lo que se refiere el último penal del partido, no, sigo con la misma bronca porque no sirvió para que el equipo sumase puntos. Y siempre creo que las actuaciones individuales, cuando sirven para que el equipo sume puntos, son importantes. Pero si no, obviamente que queda como que hiciste bien tu trabajo, pero nada más.
4 penaltis ha detenido esta temporada Matías Dituro, que es el mejor para penaltis de la liga. Decía el guardameta argentino que ya quieren olvidar la derrota contra el Real Madrid, que están enfocados en el próximo compromiso ante el Real Club Deportivo Español. Un partido, dice, de mucha importancia.
Tenemos un partido complicado ahora de visitantes, sabemos que los partidos de visita son difíciles, pero bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo, intentar ir a buscar los puntos de visita, un partido contra un rival que está en la misma zona de la tabla que nosotros, así que esperemos poder traernos los 3 puntos y después pensaremos ya en el otro partido, pero primero enfocarnos en hacer una buena semana de trabajo y ir al Español a intentar traernos los 3 puntos.
Matías Dituro, que analizaba el conjunto periquito, dando especial importancia, haciendo especial hincapié en un nombre propio del equipo que entrena Vicente Moreno, en su delantero Raúl de Tomás.
Sí, bueno, sabemos que sobre todo en la primera etapa del campeonato se hizo muy fuerte de local, un delantero que está en un estado de forma muy bueno, que sabemos que si tiene ocasiones o tiempo dentro del área te puede lastimar. Jugadores de muy buen pie en mitad de campo, así que hay que tener mucho cuidado y siempre digo lo mismo, ¿no? Sabemos las características de nuestro rival, hoy en día se ve todo.
Una de las piezas más importantes, sin duda, del Celta esta temporada. Matías Dituro, que dice que está disfrutando mucho aquí en Vigo de su estancia en el Celta, que cada vez que juega un partido disfruta como si fuera un niño, sobre todo por poder competir, por poder ser guardameta titular en la que dice es una de las mejores ligas del mundo.
De las mejores ligas del mundo, enfrentar a los mejores jugadores del mundo en sus puestos y jugadores que hasta hace muy poco los tenía que ver por televisión, hoy tengo la posibilidad de enfrentarlos en una cancha y me pone contento, ¿no? El esfuerzo que hice durante todo el tiempo en mi carrera, que en esta etapa me esté tocando la posibilidad de jugar en esta liga.
Todo sacrificio tiene su recompensa. Y atención al importante número de apercibidos que tiene el Celta para este tramo final de temporada. Thiago Gallardo, Néstor Araújo, Jason Murillo, Solari, Denis Suárez y Santi Mina. Cuatro de ellos son titulares. Es cierto que Murillo y Solari no suman prácticamente participaciones. Sí, el argentino en algunos tramos de las segundas mitades, pero principalmente los cuatro titulares. Y sobre todo, en especial, de una forma un tanto concreta, los dos delanteros, Thiago Gallardo y Santi Mina. El primero, Thiago Gallardo, se ganó la cuarta cartulina amarilla por quitarse la camiseta en la derrota del equipo este pasado fin de semana ante el Real Madrid, en un tanto que finalmente fue anulado al ariete brasileño. ¿Por qué digo que son importantes las amarillas, las cuatro cartulinas en los dos delanteros? Porque, pendientes de lo que pueda pasar con Iago Aspas, que conoceremos en las próximas horas, igual el de Moaña se va a perder esos cuatro partidos. ¿Y qué pasa? Que Santi Mina y Gallardo, los otros dos delanteros que pueden ejercer de titulares en el Celta, están a un partido solo de perderse alguno de los siguientes compromisos. Veremos, sobre todo, estamos muy pendientes para actualizar información sobre lo que ocurra con esa posible sanción a Iago Aspas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Pues
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Este mediodía en la Diputación de Lugo ha tenido lugar el sorteo de la Final Four, de la Copa del Rey Juvenil. Importante para nosotros porque entre esos cuatro equipos está presente el Real Club Celta Juvenil, que ha quedado emparejado en semifinales con el Real Club Deportivo Español. Los celestes se van a enfrentar al conjunto periquito a partido único para acceder a una hipotética final que también conocerían su rival del enfrentamiento entre Betis y Real Madrid. Esa hipotética final se disputaría en el Anxo Carro de Lugo el sábado 16 de abril, todos los partidos, como ya te digo, entre los días 13 y 16 de este mes, en el Anxo Carro de Lugo. Esta mañana, en el sorteo de esa Final Four juvenil para conocer los emparejamientos, hemos escuchado a diferentes protagonistas. El primero, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, que decía que ellos han apostado muy fuerte por albergar esta fase final de la Copa del Rey Juvenil, sobre todo porque había un representante gallego, porque estaba el Real Cruz Celta.
Era apostar polo deporte en Galicia, apostar pola promoción de Galicia e apostar polos clubs galegos, ¿no? Aquí hai un club, curiosamente, que é o Real Cruz Celta, como saben, que está implicado en esta vamos, afortunadamente implicado en disputar este torneo y para lo cual pues pusimos toda carne en el asador, por decirlo así, para que Galicia fuese adjudicataria, ¿no? Es cierto que Lugo, pero yo creo que para los aficionados de Galicia, y hay muchos seguidores también de Celta aquí, qué mejor que hacerlo en Galicia.
Desde luego que sí, también estuvo presente en ese acto el seleccionador nacional sub-21, que es Luis de la Fuente. Hablaba de la importancia de este tipo de eventos, sobre todo porque en ellos compiten equipos de gran nivel y son fundamentales para potenciar la base del fútbol aquí en nuestro país.
Este evento tiene un tirón muy importante, espectacular, para la gente que tenemos, sobre todo afición por el fútbol base. Creo que es el torneo más importante que... Creo que, además que tuve la oportunidad de estando en el fútbol base, entrando en el Sevilla con el Athletic Bilbao, estuve 5 años jugando la Copa del Rey y creo que conozco la importancia.
Para los equipos, para el fútbol base y también para los jugadores, porque en un futuro serán estos futbolistas que ahora compiten en esa fase final de la Copa del Rey juvenil a los que veremos en los principales campos de los primeros equipos de España.
¿Qué nos puede deparar? Pues deparar esto un espectáculo, vamos, tiene ahí 4 equipazos, creo que con muy buenos futbolistas. Yo siempre hablo, me ciño mucho en los futbolistas, son futbolistas que son el futuro del fútbol español y es muy importante darles esa visibilidad para que en el transcurrir de los años, en el futuro, pues la gente pueda identificarlos con acontecimientos como una Copa del Rey que siempre viste mucho y da prestigio a todos los clubes y a los futbolistas.
El Celta Juvenil, repito, se enfrentará en esas semifinales al Español, un Celta Juvenil que esta mañana recuperó además un partido aplazado contra el equipo juvenil del Racing de Santander. Primera derrota de la temporada en Amadroa para los celestes, que cayeron por 1-3. Turno ahora, como cada miércoles, de analizar lo que han hecho este pasado fin de semana nuestros otros 4 equipos en el otro fútbol, nuestros representantes en Primera y en Segunda Federación. Para ello saludo, como todos los miércoles, a nuestro gran compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comenzamos. Como casi siempre, venimos a hablar del primer equipo del Celta, el Celta B juvenil, y ahora toca, pues, del Celta B, del filial celeste. ¿Cómo calificamos este empate contra el Dux de Internacional de Madrid? Un partido en el que igual los celestes merecieron más, pero se encontraron con un portero local que tuvo una actitud y una actuación, podemos decir que increíble, ¿no, Antón?
Sí, yo creo que después, además de, bueno, del subidón, ¿no?, de la victoria de la semana pasada contra el Depor, bueno, pues, todos esperábamos, ¿no?, creíamos que el Celta podía sacar otros 3 puntos, creo que lo mereció, creo que, como tú dices, no, la figura del portero, pues rival, fue lo único que impidió que sumase una nueva victoria, pero bueno, yo creo que estamos en un momento de la temporada en la que, bueno, considerando además las dificultades que hay para sumar puntos, para sacar sobre todo fuera de casa victorias, creo que la del punto del otro día, el empate del otro día, lo que viene, bueno, pues a confirmar eso, ¿no? El buen momento de un filial que creo que ya ha dejado atrás pues esas 2 derrotas que tuvo, ¿no?, contra los equipos de la zona baja, que bueno, pues que le impidieron estar un poquito más cerca, a lo mejor ahora mismo, tanto de Depor como de Racing de Santander, pero que creo que bueno, que a la altura de la temporada, como te digo, en la que estamos, lo más importante es ver la tendencia de los equipos. La tendencia del filial es una tendencia buena de cara, bueno, pues al tramo decisivo de la temporada, y pues, yo espero que igual que sucedió el año pasado, pues esa tendencia, ¿no?, pues le sirva, por supuesto, para meterse en esa fase de ascenso y que, bueno, que al contrario del año pasado, pues le permita también, pues, dar el salto de categoría.
Desde luego, además, viendo los resultados de los rivales directos, es decir, Rayo Majadahonda, Logroñés, que ambos perdieron, pues ese puntito hay que darle valor. Bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación, lo hacemos con una noticia igual de positiva que yo creo que necesaria, la victoria de la Rosa por 3-1 ante el colista, ante el Unión Cedares. Una victoria que, aunque no permite a los de Jorge Otero abandonar los puestos de descenso, sí que era fundamental. Antón, es un partido de esos que se dice tienes que ganar sí o sí.
Era una victoria obligada, ¿no? Creo que por el rival que visitaba Lomba, ¿no? Un rival que, bueno, que está metido en la parte muy baja de la clasificación, casi prácticamente desahuciado, no podía pasar por otra cosa, ¿no?, que no fuera sumar los 3 puntos, sobre todo viendo lo que esperábamos, ¿no?, que los equipos de abajo están empezando a ganar partidos, están poniendo la permanencia, pues, muy cara a nivel de puntos, y, bueno, pues el otro día todo lo que no fuera sumar una victoria para la Rosa, bueno, pues hubiese supuesto un palo muy duro a nivel clasificatorio, a nivel de moral, bueno, en todos los sentidos. Creo que sumar 3 puntos lo que le permite es eso, es seguir con vida, seguir con la esperanza puesta de, bueno, pues de poder encadenar un par de resultados buenos que le permitan, pues, coger ese tren, ¿no?, que están marcando otros equipos, bueno, pues, como el Arenteiro, que también está, bueno, pues sumando puntos al final de esa temporada, y, bueno, pues confiando eso, ¿no? Que ese nivel competitivo que ha mostrado en gran parte de la temporada de la Rosa le sirva para mantener la categoría.
Peor suerte, podemos decir, que tuvo el Coruso, que vio como el Mosto les empataba en el tramo final de un encuentro en el que el equipo de los hermanos Montes, en el que los vigueses, de hecho, remontaron el tanto inicial del Móstoles. Todo queda igual que al inicio de la jornada, porque también sumado al empate del Compostela, 40 puntos para ambos, empatados en esa lucha por entrar en ese playoff de ascenso a Primera Federación. Podemos pensar que pierdes una oportunidad para meterte directamente en esos puestos, pero por otro lado, también positivo que al menos siga todo igual, ¿no, Anton?
Sí, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta la situación que ha vivido el Coruso esta temporada, ¿no? Es cierto que probablemente en otro momento de la liga, pues el otro día no fuese incapaces de igualar o remontar el parte del gol inicial, nos queda la pena, ¿no? De que, bueno, de casi cuando ya tenían los tres puntos llevas el empate y que te deja como esa sensación de que pierdes una oportunidad de acabar de meterte en los puestos de playoff, pero bueno, creo que el punto es bueno. Creo que ahora mismo, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Por resultados que se dieron con la derrota de Bergantiños y el hecho de que el Compost tampoco sumase, bueno, creo que está en una buena situación que hubiésemos firmado todos al principio de liga y mucho más después de cómo arrancó la temporada el equipo de Obau. Y bueno, pues ahora pues esperar a que ese último esfuerzo que tiene que hacer pues tengan pues las fuerzas suficientes, ¿no? Después de la remontada que han hecho para acabar de bueno, pues de dar el salto definitivo, de meterse en ese playoff, que yo creo que bueno, que sería la culminación a una segunda parte de la temporada espectacular en cuanto a números y en cuanto a fútbol, y que además creo que se merecen, ¿no? Por la reacción que ha tenido este equipo en este tramo de la temporada.
Y el último de nuestros representantes, que hay que decirlo, dio un golpe sobre la mesa al dividir la parte alta de la clasificación. Los Granates, el Pontevedra, se impuso por un claro 0-2 al Navalcarnero y, como ya decía, dejan la lucha por el ascenso directo prácticamente en un duelo vis-a-vis entre madrileños y pontevedreses. Al igual que el pasado fin de semana ante el Unión Adarve, podemos decir que el Pontevedra demostró que es capaz de rendir y de competir y, sobre todo, de ganar en los encuentros más importantes de la temporada.
Sí, creo que bueno, que Pontevedra a lo largo de la temporada ha tenido diversos picos de forma, ¿no? Es capaz de lo mejor y de lo peor. Por suerte, pues ahora mismo está en ese pico otra vez de forma bueno, en esa sensación que transmite, ¿no? Como fue el otro día de un campo difícil por la superficie, por el rival que tenía adelante, pues ganar con la autoridad que lo hizo. Si a eso le sumamos, bueno, pues la remontada de la semana pasada contra Unión Adarve. Bueno, creo que llega en un buen momento para afrontar este tramo en el que se va a decidir una pelea que ya intuíamos que iba a ser mano a mano con los madrileños, que bueno, pues se salvaron el otro día de milagro de incluso perder el liderato, bueno, pues empatando como empataron con el Compost. Y yo creo que bueno, que el Pontevedra, lo único que esperamos es que sea capaz, ¿no?, de mantener ese buen nivel que nos ofrece en muchos momentos de la temporada, con distintas variantes de juego, con distintos futbolistas en el once, y que sea capaz, ¿no?, de mantener esa solidez, porque le va a hacer falta, ¿no? Ahora mismo entramos en el tramo de decisivo por ese primer puesto y cualquier tipo de bajón que dure más de una jornada, pues le va a poner las cosas complicadas, ¿no? Yo tengo la esperanza de que todo lo malo ya haya pasado y que ahora ya solo veamos la buena cara del Pontevedra y que le permita ser primero en la investigación.
Pues que así sea, como siempre. Antón, gracias por este ratito de análisis y de charla tan agradable. Esperemos que siga yendo igual de bien a nuestros equipos en la próxima jornada y sobre todo en todo lo que queda de competición, que ya es poquito. Cada vez los partidos son menos porque ya nos acercamos a este tramo final. De nuevo de darte las gracias, Antón, y sobre todo como cada miércoles emplazarte para el próximo.
Claro, aquí sabemos para lo que necesitáis, como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a Antón. Hablábamos del Pontevedra con Antón Baldomir, sobre todo porque el equipo ha recortado puntos al Unión Adarve en las dos últimas jornadas. Está tan solo uno y gran parte de la culpa pues la tiene Bryce Abelenda, uno de los jugadores más destacados, por no decir, en mi opinión, el más destacado del equipo esta próxima campaña. Bryce Abelenda, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, hablaba así sobre su rendimiento personal en este segundo tramo de la temporada.
Estou madurando bastante como xogador e interpreto bastante ben o xogo, que estou lendo ben donde os espacios onde me teño que ubicar para poder recibir mellor a pelota. Non é unha cousa que eu teña moito na cabeza, son un xogador máis de contribuir, de facilitar as cousas ao equipo, que os xogadores estén cómodos, que dalle sempre unha solución cando teñen a pelota.
Desde el propio club, recordar que han lanzado unha promoción para que todos los abonados granates puedan retirar unha entrada gratis. Pueden hacerlo en socios@pontevedracf.com. Lo recordamos ayer y lo hacemos de nuevo porque el club se juega mucho este próximo fin de semana ante el Avilés. También comunicar que nos informa desde la comunicación de prensa del Pontevedra que están teniendo algunos problemas para responder responder a los abonados que queréis reservar la entrada. No os preocupéis, si enviáis el correo tenéis la entrada reservada y podréis recogerla en las oficinas del club en Pasarón. Hasta aquí todo lo relacionado con el fútbol.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy entrando.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hablamos ahora de baloncesto, además de un tema muy especial, de una noticia que ha sido recibida con mucha felicidad y con los brazos abiertos por un club modesto de nuestra provincia, el EDM Astrada, que a finales de este mes de abril, más concretamente los días 23 y 30 de este mismo mes, organizará en su pabellón la fase de ascenso a Liga EVA División, en la que ya tenemos, por cierto, dos representantes, como sabéis, el Marín Peixe Galego y el Porriño Baloncesto Base. Presidente del EDM Baloncesto Astrada, Alfonso San Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, presidente, hablamos de una noticia importantísima para vuestro club. Vais a ser sede de esa fase de ascenso a Liga EVA. ¿Cómo recibisteis la noticia? Porque estamos ante uno de los grandes acontecimientos para la historia de vuestro club, ¿no?
Pues sí. Estuvimos a punto cuando empezó el COVID, que estábamos pues, también situados de primero y podíamos haberla organizado aquí. Y ahora, pues este año, pues... En fin, estando arriba, hicimos lo posible para pedirla y al final pues nos dieron aquí la...
Por ahí van mis tiros también un poco. ¿Ha influido la gran temporada del equipo este año? Que de hecho finalizasteis las dos fases previas como líder a la hora de animaros a albergar esta fase de ascenso a Liga EVA. Supongo que esto también tiene relación, ¿no?
Sí, un poco sí. Lógicamente eso nos anima... Nosotros somos un club bastante honesto y tenemos bastantes carencias, pero bueno, tampoco es que seamos, tenemos cerca de 100 jugadores entre los equipos de pequeños y de grandes, o cerca de 100, no, pasamos un poco. Y bueno, pues llevamos un montón de años trabajando y las cosas, pues ahora tenemos, según entiendo yo, uno de los mejores entrenadores de la liga, sobre todo que le dedica mucha ilusión y mucho esfuerzo, y entonces pues eso también se nota.
Desde luego.
Y tuvo un buen maestro que fue Moncho Fernández.
No, desde luego, un buen maestro, no, podemos decir que incluso el mejor, presidente. Muchas veces pensamos en la facilidad, en la alegría, o en la felicidad, mejor dicho, que da albergar este tipo de eventos, pero claro, también tenemos que pensar en todo lo que hay detrás, ¿no? En todo el trabajo, en toda la organización que requiere para estar a la altura de la situación, ¿no? Que también va a ser mucho trabajo.
Sí, claro, el trabajo es lo de menos, el caso es que va a ser una fiesta, nosotros pretendemos que sea una fiesta, ¿eh? Por encima de todo, una fiesta del baloncesto y disfrutarla y nada más. Nuestra obligación como anfitriones va a ser preocuparnos de que los demás estén contentos y estén bien atendidos y el resto puede ser bien usado por añadidura. Lo menos importante al final es el resultado.
Desde luego, sois seis los equipos que vais a competir en esta fase de ascenso. Destacamos también que hay varios representantes de la provincia de Pontevedra, está el Sigaltec de Villagarcía, está el Sexto Nadal de aquí de Vigo.
Sí.
Todavía es algo pronto, pero lo lógico es pensar que se va a desplazar mucha gente a ver esta fase de ascenso a Liga EVA. De hecho, creo que vais a tener que hacer ahí una pequeña obra con una grada supletoria en vuestro pabellón, ¿no, presidente?
En virtud de cómo vayan las cosas, pues es posible. Vamos a tratar de que... Claro, con esto del problema del COVID, aunque ahora mismo pues ya está la cosa muy, o sea, prácticamente fuera de... No hay restricciones en sí, pues tenemos una grada que puede albergar cerca de 300 personas, pero bueno, se puede quedar pequeña. Entonces trataremos de subirlo ya en actividades que hacemos aquí todos los años, que son de los de minibásquet y juveniles y infantiles. Pires y Vázquez. Ya para las gradas hay que subirlos un poco porque se quedan pegadas.
Y la última por mi parte, Alfonso, presidente. Os vais a enfrentar al vencedor del partido entre Obra y el Sigaltec, porque como vosotros finalizasteis de primeros, solo tenéis que disputar un partido para lograr ese ascenso a Liga EVA. Qué bonito sería, es complicado también, qué bonito sería ascender en casa y con vuestra gente, ¿no?
Hombre, nuestra pretensión es quedar de primeros, ¿eh? O sea, nuestra pretensión es lograr el ascenso. Después, el ascenso ya es otra cosa, porque tenemos algunas carencias, pero bueno, tenemos que analizar.
Bueno, lo importante...
Nosotros vamos a jugar para ganar.
Eso como...
Pero lo intento, como siempre, ¿eh? Nosotros siempre jugamos para ganar.
Hombre, el espíritu competitivo que siempre es tan tan importante. No, presidente, Alfonso... Sí, dígame.
Nuestra cancha es un talismán para nosotros, ¿eh? Porque gente gana aquí.
Bueno, pues eso es importante, hacerse fuerte como local. Alfonso San Martín, presidente del EDM Baloncesto Estrada, felicidades por parte doble. Una, por la gran temporada que habéis hecho y por organizar también esta fase de ascenso a Liga EVA. Ojalá ahora podamos culminarla con ese ansiado ascenso. Alfonso, que muchísimas gracias.
Muchas gracias. Estáis todos invitados a venir cuando queráis.
Muchas gracias, presidente.
Vale, venga, hasta luego, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y los últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos a uno de nuestros equipos que compite hoy mismo. Lo hace el Pollo Pescamar, afronta la vuelta de las semifinales de la Copa de Galicia entre el Ciudad de las Burgas. En la ida, las rojillas se impusieron 1-2 en Ourense. Entrenador del Pollo Pescamar, Manu Cosío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que admitir, Manu, que os traéis un buen resultado del partido de ida, pero que en este tipo de eliminatorias, a ida y vuelta, todo puede pasar, ¿no?
Sí, bueno, hicimos los deberes en la ida, ahora toca un poco refrendarlo en la vuelta, sabiendo que es un partido otra vez complicado contra un buen rival, que a pesar de estar en segunda división, pues es un equipo que tiene experiencia, que es un recién descendido, que este año otra vez está luchando por ascender y que nos va a poner las cosas difíciles.
Enfrente, como bien decías, un rival de categoría inferior, pero es que la pasada campaña compitió con vosotras, ahora está en puestos de ascenso. ¿Cómo analizas un poquito al Ciudad de las Burgas?
Bueno, si algo tiene bueno ese equipo es que lleva muchos años jugando lo mismo, con el mismo entrenador, con tres o cuatro jugadoras veteranas que tienen experiencia en categorías superiores, y luego tiene un bloque de jugadoras jóvenes que bueno, que tienen mucha proyección, que ya el año pasado compitieron en primera y que tiene una armada ahí de jugadoras que en un futuro le van a dar resultados. Entonces, bueno, las conocemos, sabemos el modelo de juego que hacen y sabemos que van a venir apoyo a competir.
¿Qué importancia le dais a plantaros en esa final de la Copa de Galicia? Y, hombre, si pudiera ser ganarla, ¿qué importancia le dais a la competición?
Bueno, mucha y más. Se la dábamos a principio de temporada y se la dábamos aún más después de no podernos meter en la fase final de la Copa de la Reina, ¿no? Ahora mismo nos quedan dos competiciones. En la Liga estamos bien situadas en la lucha por meternos en ese ansiado playoff, y en la Copa de Galicia pues estamos a un partido de meternos en una final que es un título que también nos hace ilusión.
Y la última por mi parte, Manu, también importante de cara a coger ritmo de cara a esta fase final del campeonato en Liga, como bien decías, ¿no? Ahora todo lo que sea acumular partidos os viene bien.
Sí, bueno, un partido entre semana pues nunca del todo no viene bien, pero está estipulado así, entonces bueno, centrarnos hoy en lo que toca, y como tú bien dices, pues también es una oportunidad para preparar el partido de sábado contra Leganés, que tenemos otra final en Liga.
Pues Manu Cosío, gracias por este ratito de charla, muchísima suerte en el partido de esta noche, ojalá paséis a la final y ojalá también la ganéis.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Y antes de despedirnos, para los aficionados al motocross, y que además sé que sois previsores, ya están a la venta las entradas del Gran Premio de Arroyomolinos, que se disputa entre los días 28 y 29 de mayo de este año 2022 en la Comunidad de Madrid. Los que queráis ir a animar a los pilotos, y en especial, yo lo digo así, al vigués Rubén Fernández, ya podéis adquirir vuestra entrada. Y en vela, la viguesa Patricia Suárez y la canaria María Cantero, aspirantes a representar a España en la clase 49er en estos Juegos Olímpicos de París 2024, ocupan la 15ª plaza en el trofeo Princesa Sofía, que se celebra desde el lunes en la Bahía de Palma de Mallorca. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero mañana volvemos con mucho más deporte. Será a partir de las 3:30 de la tarde. Ahora te dejamos en muy buena compañía. Escuchas la tarde aquí en la sintonía de Cadena COPE, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.